La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Yo no sé si estás en tu primer día de trabajo o a punto, como quien dice, de volver a él. Si es así, ánimo, porque a veces duele más el preentreno que el partido en sí. En estos días en los que hablamos tanto de fútbol. Y sí, ¿para qué negarlo? Lo de volver a la rutina a veces cuesta, pero créeme que después también se agradece. Nuestros políticos volvieron ya hace unas semanas al trabajo con eso del arranque a mitad de agosto de la legislatura y la constitución de las Cortes. Pero digamos que hoy, si hay algo que haya tenido de vuelta al cole, es lo de la investidura. Todavía faltan 29 días para celebrarla, sí, pero es que desde hoy, Alberto Núñez Feijóo, una vez cerrados ya los grupos parlamentarios en el Congreso, se ha puesto en marcha en busca de apoyos para sacarla adelante. Y me refiero a apoyos muy concretos, a esos 4 votos que necesita para salir elegido presidente. Nada más y nada menos. El líder del PP ya tiene garantizados 172 diputados, los de Vox, el de UPN y el de Coalición Canaria. Pero en esa cuenta siguen faltando 4 apoyos. Y una vez descartados los del PNV, los populares miran al ala más moderada de los socialistas. Esa que, por ejemplo, lidera Emiliano García Page en Castilla-La Mancha. En COPE hoy te estamos contando que lo que busca el PP es conseguir esos apoyos más bien desde el espectro ideológico que no de aparato político del Partido Socialista. A nadie le cabe duda que desde esa perspectiva el PSOE de Castilla-La Mancha, de Andalucía o de Extremadura no es el mismo que el catalán, el valenciano o el balear. A los primeros les chirría cosas que apoyan los segundos, lo de los privilegios económicos, las cuestiones lingüísticas que supongan en la práctica una diferenciación, y ya no hablamos de una posible ley de amnistía, que es una de las exigencias de los partidos independentistas de cara, ya sabes, a dar su apoyo a Pedro Sánchez en caso de que se produzca una hipotética investidura porque Feijóo fracase. Pero ¿cómo podría articularse esa posible amnistía para que sea constitucional? El catedrático de Derecho Constitucional Agustín Ruiz Robledo ha dicho en Herrera en COPE que la opción con más papeletas sería la de llevarla al Congreso como proposición de ley. Todo para pedir evitar informes a los órganos consultivos que pudieran poner en duda su legalidad.
Cualquier ley que aprueben las Cortes Generales se presume que es constitucional. Supongo que la iniciativa será una proposición de ley, con lo cual se evita cualquier tipo de informe. Pero una vez que se apruebe la ley, es muy difícil que el Tribunal Constitucional la suspenda cautelarmente.
El caso es que Feijóo tiene 29 días para conseguir articular una alternativa que encante más a los diputados socialistas moderados que la doctrina de su partido, la disciplina de voto o la línea marcada por su propio jefe. Complicado, me lo fía. Pero el reloj ya está en marcha y para eso sirve, para controlar el tiempo y que esto de los acuerdos no se eternice sin solución alguna. Y si no, que se lo digan a los murcianos. Hoy se cumplen 3 meses desde las elecciones autonómicas del 28 de mayo y siguen allí sin gobierno. Al reloj le queda poco. Si antes del 7 de septiembre, del jueves de la próxima semana, no hay acuerdo entre PP y Vox, los murcianos volverán a votar el próximo 25 de octubre. La vuelta a la rutina para algunos se va a hacer esperar. Es noticia hoy el panorama político, es noticia ese camino a la investidura, pero además hay más cosas que están pasando en este lunes, en este 28 de agosto, que te cuenta ya Eva Revenga.
Últimos coletazos de la tormenta Betty hoy siguen en alerta naranja en Menorca y el litoral de Cataluña por vientos que pueden volver a superar los 100 kilómetros por hora y también por fuerte oleaje. También están en alerta amarilla en Aragón por viento y lluvia, Navarra por precipitaciones y en Canarias por rachas de hasta 70 kilómetros por hora y temporal marítimo. Alertas que mañana ya solo van a afectar al interior de Castellón y sur de Tarragona. Y un guardia civil fuera de servicio rescata a 3 niños que se estaban ahogando en una playa del Grao de Castellón tras ser arrastrados por la corriente. El agente vio que los 3 menores no podían salir del agua y que estaban siendo arrastrados. Entre él y otras 2 personas que también se lanzaron al mar pudieron sacar a los niños. El hombre tuvo que ser auxiliado por una socorrista que lo trasladó en su moto de agua hasta la costa y trasladado posteriormente al hospital, aunque evoluciona favorablemente. Y detenida en el puerto de Melilla una mujer de nacionalidad francesa que intentaba embarcar con su vehículo en el barco rumbo a Almería con su hermano, un marroquí, escondido en el hueco de la rueda de repuesto del maletero. La mujer viajaba con su marido y con sus 2 hijos menores de edad. Y el Papa ha alertado del aumento del consumo de drogas entre los jóvenes, así como la rápida expansión detección de nuevas sustancias psicoactivas, de efectos toxicológicos inciertos y consecuencias graves para la salud pública. En un mensaje al Congreso Internacional de Toxicólogos Forenses que se celebra en Roma, Francisco subraya que la facilidad de modificar químicamente estas sustancias permite a los criminales eludir controles legales e identificar los compuestos ilícitos. Y en la conversación con los jesuitas de Portugal de la pasada Jornada Mundial de la Juventud, que publica la revista La Civita Católica, el Papa muestra su preocupación por los peligros de la mundanidad para la vida consagrada y por las ideologías que pretenden suplantar la fe.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
La justicia deportiva examina ya las denuncias contra Rubiales.
Es día importante para el futuro de Luis Rubiales. A esta hora está previsto que comience la reunión del Tribunal Administrativo del Deporte que valora las denuncias por su comportamiento en la celebración de la final del Mundial. Arancha Rodríguez.
Son 7 los miembros del Tribunal Administrativo del Deporte que se van a reunir de forma telemática y que tienen que decidir si las denuncias que se han recibido son por una infracción muy grave, tal y como considera el Consejo Superior de Deportes. Si se califican como tal, es decir, como muy graves, el TAD dará de nuevo traslado del expediente al Consejo, que tendrá que convocar a su comisión directiva y que se tendrá que reunir en un plazo de 48 horas para decidir la sanción que se le impone a Luis Rubiales. El Consejo Superior de Deportes podría decidir su inhabilitación por un periodo de entre 2 y 15 años.
A las 4 de la tarde, reunión en la Federación Española de Fútbol del presidente interino Pedro Rocha con los presidentes de las territoriales para analizar la situación y valorar la convocatoria de elecciones, entre otros asuntos. Y la noticia más llamativa de la mañana. La madre de Luis Rubiales, Ángeles Béjar, se ha encerrado en la iglesia de la Divina Pastora de Motril y se ha declarado en huelga de hambre por, ha dicho a la agencia EFE, una cacería inhumana y sangrienta a su hijo Luis Rubiales.
Y lo ha hecho en una iglesia, como estamos diciendo, de Granada. 1:06 de la tarde. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, desde luego que haya bajado la temperatura en toda España es un alivio para muchos, pero es lo que pasa, ¿no? Que a veces cuando surgen cambios de tiempo inesperados, pues nos pilla a todos con el pie cambiado. Y más si sucede como en Baleares. Hoy allí intentan recuperar la normalidad después del temporal que sufrieron en el día de ayer y que desde luego ha dejado multitud de desperfectos. Los vientos y las tormentas fueron tan fuertes que incluso llegamos a ver cómo un crucero rompía amarras en el puerto de Palma con turistas británicos a bordo debido a ese fuerte viento. Afortunadamente, lo único que queda esta mañana son los restos de los escombros que han dejado esas fuertes tormentas. Estos son solo algunos de los ejemplos que veíamos ayer en Baleares, especialmente en Mallorca. En total han sido más de 450 incidencias los que han registrado los servicios de emergencia. La mayoría en Mallorca, aunque también ha habido en Menorca o en Ibiza. A nivel de localidades, la más afectada ha sido Palma, con más de 200 incidentes. La mayoría provocados por caídas de árboles y desprendimientos de objetos peligrosos. Vimos volar sillas, vimos volar mesas, también toldos.
Pues ha empezado el viento y he visto empezar a volar sillas por todos lados y me he asomado para ver las sillas y tal, y justo me giro y veo cómo está cayendo el árbol. Ha caído, hay una moto debajo, ha caído encima de mi coche y de un coche que pasaba.
A pesar de que la situación nunca fue crítica, la gran dificultad fue que todos esos incidentes para los equipos de emergencias es que se produjeron a la vez. Y claro, era complicado llegar a todos ellos. No ha habido que lamentar, afortunadamente, víctimas mortales. Los daños materiales tampoco han sido exagerados. Pero falta todavía restablecer la red eléctrica en algunos puntos. En el aeropuerto de Palma hay cientos de pasajeros que han tenido que pasar la noche debido a la cantidad de vuelos que han sido cancelados. Así se encontraba el aeropuerto esta mañana. María Pérez.
El aeropuerto está colapsado, colapsado. Parece una ciudad dormitorio de mendigos. Todo el mundo por el suelo, con las toallas, que han dormido aquí. Han debido de cancelarse un montón de vuelos, pero mogollón, tanto en salidas como en llegadas.
María nos ha contado esta misma mañana cómo se había encontrado el aeropuerto, ¿no? Cuando había llegado a coger un vuelo a primera hora de la mañana y se había encontrado con muchísima gente que estaba allí como acampada, ¿no? Esperando a que poder salir y salir de la isla, porque además era un día bastante importante en cuanto a tráfico aéreo, muchos regresaban de sus vacaciones. Por cierto, que a partir de las 2 de la tarde te vamos a contar si tú has sido uno de esos afectados o si te encuentras en una situación parecida con motivo de estos temporales, de qué manera puedes reclamar y a qué tienes derecho. Por otra parte, los servicios municipales todavía están terminando de limpiar caminos y carreteras donde hay restos de árboles, muros caídos. Y por lo que respecta a la situación, la borrasca se va a desplazar a Italia. O sea que podemos decir que lo peor ha pasado, pero claro, ahí están los sustos, ahí están las incidencias y ahí están las consecuencias. Nos vamos a marchar en directo hasta Palma. Allí se encuentra Alejandro Castillo, que es el dueño de un bar cerca del puerto. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está ahora la situación en Palma en estos momentos, en las calles? ¿Hay muchos todavía destrozos visibles de lo que pasaba ayer por allí?
Sí, bastantes, sobre todo árboles. ¿Ves árboles y alcantarilla colapsada?
Ajá. Sí, o sea que todavía tenéis riadas, por decir así, o charcas en algunas calles.
Bueno, más que riada es lo que han dejado, las riadas, que no ha dado tiempo a que se limpie.
Claro.
Sinceramente, lo único que sí han hecho ha sido, digamos, agrupar todas las ramas de árboles y demás donde no estorban, que es pegada a los árboles. Pero hay muchos sitios donde no se puede aparcar porque hay muchísimos árboles que cayeron ayer. Aquí en mi calle, bueno, yo tengo las cafeterías muy cerca la una de la otra, cayeron muchísimos árboles encima de los coches.
Árboles encima de los coches. O sea, hablamos de árboles en carreteras, o sea, en calzadas, también en aceras o en algún establecimiento.
En aceras, sobre todo, y en los parking que hay para aparcar, los parking públicos que hay. Sí, está lleno, pero lleno toda la zona de Santa Catalina, que es donde están las cafeterías. Y bueno, y sombrillas volando. Mis clientes se engancharon a las sombrillas pensando que iban a estar protegidos y iban a salir volando con las sombrillas y todo.
Madre mía. Aún así,
bueno, hubo muy buena respuesta por parte de los turistas, que es lo que más hay ahora en Palma, ¿no? Porque fue, no sé, o sea, fueron bastante amistosos con la situación en los locales, o sea, no sé, hubo como buena aceptación a todo lo que pasó, porque en un momento pensábamos que se iban a inundar las cafeterías y todo. Tuvimos que proteger las puertas con las sombrillas, poniendo de todo para que no entrase agua.
Madre mía.
Fue un desastre.
Por lo que nos cuentas, eso iba a decirte, hablar de que no ha habido que lamentar ni daños personales, es casi un milagro, ¿verdad? Hablando de coches caídos encima de aceras que podían pasar peatones o también encima de coches. Yo no sé cómo lo vivisteis ayer, cuando comienza esto, si, bueno, me imagino que esperar no esperabais que acabase siendo así, pero eso, ¿cómo lo vivís desde un bar cuando hemos visto todas las imágenes de sillas volando, de sombrillas volando, de mesas?
Bueno, yo realmente, sinceramente, digo, tuvimos mucha suerte en muchos sentidos. De repente, aparte, dijimos, bueno, pues ya hoy ya no seguiremos trabajando. Trabajamos el doble porque seguía llegando gente, no sabíamos dónde meterla ya. Pero cuando luego vi lo que les pasaron a otros compañeros del sector, tanto de toldos, sombrillas, sillas volando y todo, la verdad es que pensamos que nosotros tuvimos mucha suerte ante todo lo que pasó en la isla, porque pasaron muchísimas cosas, ¿no? Volviendo también a casa, vimos todo lo que había pasado en el barrio, incluso en mi barrio, que está muy cerca, estaba lleno de árboles caídos, incluso algunos árboles arrancados de la tierra, o sea, se habían arrancado, o sea, habían salido las raíces, ¿me entiendes? O sea, fue bastante desastre en general, pero nosotros nos sentimos afortunados. Aparte que, ya te digo, trabajamos el doble por la aceptación de la gente también, que seguía viniendo, y la gente ya cabía, era como daba paso a que pudiera la gente protegerse dentro de un establecimiento muy pequeño y acomodarse a seguir desayunando y a seguir, pues eso, disfrutando del desayuno toda la mañana, ¿no?
Claro. Además, lo decíamos, hay mucha gente que también ayer estaba regresando de sus vacaciones y se encontró con esto en el aeropuerto. Yo no sé, Alejandro, aunque no había habido que lamentar ningún tipo de daños a vosotros, sí que os ha causado algo, pues por ejemplo, la falta de luz, del suministro eléctrico, o tenéis mobiliario dañado, si tenéis alguna pérdida en las cafeterías.
Nosotros no. Otros compañeros sí. Yo te digo que hemos tenido mucha suerte, no hemos tenido ningún daño. O sea, de hecho, las sombrillas, nada, cero, porque fue, ya te digo, colaboración de los turistas que estaban en la terraza o de los clientes que empezaron a ayudar a recoger esa terraza, traerlo todo pegado a la casa, para que no corriera peligro la gente, porque si las sombrillas salen volando, no sabes qué puede pasar, ¿me entiendes? O sea, puede volar y caerle a una persona encima. Así de claro, ¿no? Entonces hubo mucha colaboración con la gente que había y no nos pasó nada. Nosotros no nos podemos lamentar porque no entró ni una gota de agua dentro de los locales ni nada. A otros compañeros no pueden decir lo mismo.
Pues me alegro mucho que quedase en todo un susto. Y ahí es un día también de hacer balance de daños, de limpiar, de reparar para que vuelva a la normalidad lo antes posible.
Sí, esta mañana nos hemos dedicado un poco a colaborar con la plaza y limpiar la plaza porque estaba hecho un desastre y las aceras. O sea, que ya te digo, muchas piedras que han venido que... Claro, o sea, es que de repente, por mis calles, o sea, estábamos todos como bastante asustados porque llegó una avalancha de agua, ya te digo, tuvimos que poner todas las sombrillas amontonadas una encima de otra en la puerta para que no entrase esa avalancha, no solo de agua, de piedras, de ramas, de todo. Hicimos algunas fotos, tampoco nos dimos mucho más tiempo... Porque ya te digo, es que ya las alcantarillas, que hay 4 o 5 alrededor, no daban abasto.
Colapsadas.
O sea, era como, estaban colapsadas. Ale... Y están colapsadas ahora de piedras.
Como decimos, esperamos que muy pronto pueda solucionarse todo eso, pero a veces es complicado, claro, cuando se dan tantísimas incidencias a la vez, el poder que quede la normalidad restablecida, pues hombre, siempre lleva un tiempo. Alexandro Castillo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE. Que vaya
vosotros,
todo bien.
Por... Venga, hasta luego, gracias.
Bueno, ya sabes que a esta hora estamos muy pendientes de la reunión del Tribunal Administrativo del Deporte, que está reunido y tiene que decidir si las infracciones de Luis Rubiales son graves, muy graves. Dependiendo de eso, llegará la sanción, ¿eh? Se enfrenta a entre 2 y 15 años de inhabilitación. Desde luego que la gesta pasó a un segundo plano después de lo sucedido, ¿no?, entre Rubiales y Jennifer Hermoso. Todo desencadenó una ola que no se pudo detener. Y lo vio muy pronto Juanma Castaño. Aquí en Mediodía COPE nos dijo esto.
Con lo cual creo que estamos en un momento absolutamente determinante. Yo esto lo pongo un poco a la altura, salvando las distancias, o ya sin tantas distancias, del Me Too, porque me parece que estamos de verdad en un momento absolutamente trascendental para el futuro de la Federación Española de Fútbol.
Y a partir de este momento, que decía Juanma, lo hemos leído por muchísimos lugares, el Me Too español. El Me Too fue ese movimiento que se popularizó a finales de 2017, ¿no?, cuando se conocieron casos de abuso, de acoso del productor de cine Harvey Weinstein. Ahora ese hashtag ha vuelto para pedir justicia tras la decisión de Rubiales de no dimitir.
Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español. ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Desde el sábado ha dejado de ser presidente tras la suspensión provisional de la FIFA. Sin embargo, ya ha dicho Rubiales que se va a defender legalmente por los organismos competentes. Multitud de personalidades del mundo del fútbol han querido apoyar a Jennifer Hermoso. Compañeras como Alexia Putellas la han defendido, otras como la goleadora de esa final contra Inglaterra, Olga Carmona, también ha querido poner de relevancia el hito que han conseguido. Lo hacía este mediodía en su Sevilla natal.
Yo no voy a dejar que nada empañe que hemos sido campeonas del mundo. Me voy a abstener a cualquier tipo de comentario. Me voy a focalizar en disfrutar el momento, en disfrutar de todo lo que está viniendo después de lograr ese título y nada más. Sí, claro, yo además puse un tuit que apoyaba a Jenny Hermoso, pero no, una vez más, en este caso no me quiero hacer ningún tipo de comentario.
Muchos equipos de fútbol, futbolistas como Iniesta, han dicho que este tipo de actuaciones no se pueden tolerar, pero la cosa no ha quedado ahí. Esto ha traspasado fronteras y, como nos decía Juanma, el director del partidazo de este Me Too, esto ha saltado fuera de España. La actriz Natalie Portman ha querido estar al lado de la madrileña y ha compartido en su Instagram un mensaje que dice: "Estoy contigo, Jenny". También hemos visto mensajes de la ministra, ¿no?, de Exteriores alemana, que incluso ha comparado la situación de "¿te imaginas si esto sucediera en Alemania?". También hemos encontrado a la líder de Sumar, a Yolanda Díaz, que tachaba de machista a la federación. También ha habido reacciones, ¿eh?, desde la familia de Rubiales, que se ha pronunciado con respecto a la polémica que le rodea. Y tanto es así que su madre, Ángeles Béjar, se ha encerrado en una iglesia en Motril, que es la ciudad donde creció Rubiales. El objetivo del encierro dice que es practicar una huelga de hambre hasta que se encuentre una solución a lo que ellos califican de cacería. Y no está sola, está con su hermana de manera indefinida. Vanessa Ruiz es la prima de Luis Rubiales.
Queremos que Jenny diga la verdad, que porque ha cambiado tres veces su declaración, que su familia está sufriendo muchísimo, que no hemos tenido que ir de nuestras casas, que no paran de acosarnos, que no es justo, que no es justo. Que queremos que nos dejen en paz y que se haga justicia y que esta mujer diga la verdad. Jenny, queremos que digas la verdad.
La familia asegura que no existe abuso sexual al existir el consentimiento, como muestran, según ellos, las imágenes.
Estamos sufriendo muchísimo. Una injusticia grandísima. Porque si esta mujer de verdad se sentía acosada en el primer momento, que hubiera ido donde tuviera que ir. No habéis cambiado la conversación, su versión, tres veces.
Bueno, pues Vanessa asegura también que tanto la madre de Luis Rubiales como su tía han procedido a este atrincheramiento como método de protesta. En cuanto se ha ido el párroco, se han quedado dentro de la iglesia y dicen que de manera indefinida se van a poner en huelga de hambre. En fin, que seguiremos pendientes de esto y de todo el culebrón Rubiales, que desde luego está siendo protagonista en esta recta final del verano. Una recta final que para muchos supone volver a la rutina, volver al trabajo. Por eso hoy aquí en Mediodía COPE estamos hablando y te vamos a dar enseguida consejos para afrontar esa vuelta al día a día, que también es buena. Oye, sobre esto queremos preguntarte hoy. ¿Tú tienes algún truco para que se haga más fácil esa vuelta al trabajo? ¿Tenías ganas de volver todavía? ¿Tienes la suerte de que te queden unos días? ¿Qué es lo que te cuesta más de esa vuelta? ¿Tienes alguna experiencia en tu primer día de regreso? Bueno, pues queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE, 637-2300-00.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Si ya estás sufriendo un verano sin azúcar, sin grasas, sin conservantes, también toca aguantar sin Garci. Eso sí, Classics continúa. Esta semana, Terremoto, ganadora de dos Oscars. El viernes a las 10 de la noche, en 13. Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, estemos conectados.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95. Precio definitivo. Llama al 1510.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, algunos llevamos algunas semanas ya al pie del cañón, pero la mayoría regresan a casa esta última semana de agosto. Y claro, toca volver al trabajo y el 60% de los trabajadores dice que tiene problemas en esta vuelta. Un 30% dice que tiene síndrome posvacacional. Pero oye, que ir al trabajo es inevitable, pero empezar con mal pie no lo es, ¿eh? Se estima que se tarda de media 15 días para terminar de adaptarse, pero si seguimos algunos trucos podemos acortar el plazo. Mira, Silvia Álava es psicóloga y nos ha explicado que gran parte de la clave está en el sueño. Tenemos que coger de nuevo horarios.
¿Qué sería necesario? Quizás unos días de antes empezar a acostarnos ya un poquito antes. ¿Para qué? Para acostumbrarnos a levantarnos a esa hora que es necesaria cuando volvamos a trabajar. ¿Por qué? Porque sabemos que la rutina del sueño es fundamental y que no dormir lo suficiente es comprar muchas papeletas para desarrollar problemas tanto de salud a nivel físico como a nivel emocional.
Intentar adecuarlo de manera progresiva antes del primer día de trabajo es lo ideal. Adecuar el horario, intentar planificar bien esos primeros días de trabajo. Y algo muy importante, un pensamiento en el que caemos a menudo, sobre todo cuando volvemos de largas vacaciones, es que el trabajo es solo ese periodo de tiempo en el que trabajamos para irnos a las siguientes vacaciones. Este de puente a puente y tiro porque me da la corriente. Y no tiene por qué ser así. Álava explica que la clave es encontrar espacios para el ocio cada día.
Pues, por ejemplo, podemos reservar tiempo para practicar deporte, que nos puede venir bien, para alguna actividad que hacíamos durante las vacaciones que nos gusta y se puede mantener, como puede ser de vez en cuando quedar con amigos, hablar con ellos, leer un libro, que cada uno piense aquellas actividades que le gusta hacer, que se pueden ir planificando en ese día a día.
Como te decía, los expertos aseguran que se tarda alrededor de 15 días en volver a la normalidad, así que tómatelo con paciencia.
Que el cambio es muy grande. Pasamos de no tener ningún tipo de responsabilidad ni horarios a vivir bajo la tiranía del reloj y teniendo una serie de responsabilidades. Y eso muchas veces lo acusamos. Por eso, si al volver, al principio, bueno, pues te sientes que estás un poquito más tristes, más irritables, con esa sensación de es que yo no quiero, que sepas que es completamente normal. Es lo que tarda un poquito el cuerpo en poderse adaptar.
Oye, y que si te está costando arrancar, pues piensa que viene enseguida el 12 de octubre y que cae en jueves, así que te puedes coger puente y mira por dónde enseguida tener de nuevo unas vacaciones. Nacho Rodríguez de Tapia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sofía.
Desde hoy en toda Europa se activa la Ley de Servicios Digitales, una normativa que pretende regular todo lo que ocurre en Internet. Yo no sé si las redes son a veces esa completa selva y la Unión Europea dijo que había que entrar de lleno.
Sí, ese salvaje oeste, y lo han hecho con una regulación que busca mejorar nuestra seguridad, la de los usuarios. ¿Y en qué manos va a estar esta seguridad? Pues en la de las grandes plataformas de Internet, donde nos movemos, en Google, en Facebook, en Instagram, en Twitter, vamos, las grandes plataformas.
Vamos a tratar de explicar de manera muy concreta en qué consiste esta ley, porque la clave de esta regulación es luchar contra la desinformación o las noticias falsas.
Sí, estas tecnológicas, que son 19, con más de 45 millones de usuarios, lo que van a regular son dos puntos clave. Y ojo, porque uno de ellos ha levantado mucha polémica. El primero es que no podrán utilizar la información que tengan de nosotros, pues por ejemplo, nuestra religión o nuestras inclinaciones políticas, para mandarnos anuncios concretos sin nuestro consentimiento expreso. Borja Atsuarga es abogado, experto en derecho, estrategia y comunicación digital.
La opción de que el usuario, que por ejemplo eso en Twitter lo veíamos, ¿no?, elija entre cómo se muestran los contenidos por orden cronológico o según tus intereses. Lo cual no está mal, porque hay mucha gente que dice, oye, mira, yo quiero que el algoritmo de recomendación que ya me conoce, pues me sugiera los contenidos que a mí me interesan, ¿no? Y entonces hay que dar la opción.
Pasamos mucho tiempo en Internet, cada vez más. En 2022 los internautas pasamos de media más de 6 horas y media. Esta evolución de las redes sociales es clave, que cada vez pasemos más tiempo. En Bruselas se han dado cuenta de la importancia que tiene. Mucha gente se informa en las redes. Por eso, el segundo punto importante de esta nueva regulación es intentar evitar a toda costa la propagación de bulos o noticias falsas.
Y aquí es donde viene uno de los puntos más polémicos. La responsabilidad de que esos bulos dejen de circular por la red va a ser de estas plataformas. Van a tener que dedicar a un equipo, y si no lo hacen, se enfrentan a sanciones.
Iniciar expedientes sancionadores contra redes sociales que pueden acabar en una multa de hasta el 6% de la facturación global de esa red social. Imagínate, pues de YouTube o de Twitter o de Instagram o de TikTok. El 6% de la facturación global, que pueden ser miles de millones de euros.
Para hacernos una idea, en Twitter facturaron más de 5.000 millones de euros. Un 6% la multa sería más de 300 millones. Pero claro, luego la ley también va a intentar que dejemos de ver Internet con malos ojos. ¿Cómo? Censurando comentarios que puedan herir a algún colectivo.
Claro, algunas voces se han alzado para denunciar esto. Juristas como Borja Tsuarga aseguran que ese poder, el de retirar comentarios y opiniones, puede acabar en una forma de censura, claro.
Las grandes tecnológicas ya se han puesto manos a la obra. En Meta han anunciado la contratación de personas para esta tarea. Veremos en qué acaba, porque siempre que a veces Bruselas intenta ponerse a regular, al final acaba todo pues como títere por cabeza. Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esta hora en Mediodía COPE aprovechamos para hacer un repaso a la actualidad, que sin duda pasa por el último dato de la OCDE. Se ralentiza ligeramente el crecimiento del conjunto de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo en el segundo trimestre. Un 0,4%, una décima menos que los tres meses anteriores. España por primera vez ha llegado a los niveles de prepandemia, aunque también se ha enfriado algo en nuestro avance. Preocupación en Galicia por el incremento de picaduras de avispa velutina. Picaduras que ya se han cobrado la primera víctima mortal, un hombre de la localidad. Primera víctima mortal de este 2023, de la localidad de Melón, de Orense, que fue atacado cuando iba a recoger miel de sus colmenas. En la primera mitad de este año ya se han retirado más de 2.000 nidos. Lolo Andrade es técnico de control de plagas.
Las reinas que fueron a hibernar no murieron como otros años, cuando había heladas, lluvia. Desde que llegó a España, quizás va a ser el año que más tengamos.
La isla italiana de Lampedusa está totalmente saturada. Más de 4.000 personas se hacinan en el centro de acogida de inmigrantes, que tiene solo capacidad para una décima parte, para 400 personas. Preocupa especialmente el incremento de menores y el estado de bebés que nacen sin asistencia médica. El alcalde de la isla, Filippo Mannino, acusa al gobierno italiano de perder el tiempo y cree que están básicamente teniendo un sistema muy precario de acogida.
El gobierno está perdiendo mucho tiempo. Es inconcebible que no se encuentren soluciones. Somos una pequeña isla de 20 kilómetros. Quizás esto no lo tienen todos claro.
Casi 5 millones de españoles son zurdos. El 10% de la población escribe con la mano izquierda. Aunque se desconocen las causas exactas de por qué hay personas zurdas, sí se sabe que tiene que ver con la organización nerviosa y con la lateralidad del cerebro, pero sus capacidades son las mismas que la de las personas diestras. Lo importante es no intentar, por tanto, corregirlos. Diego Redolar es neurocientífico.
Pues su cerebro está preparado y ya viene organizado de esta manera. Si no, pues podemos, lo que se dice, un zurdo contrariado, ¿no? Es decir, que estamos alterando la organización de su sistema nervioso desde un punto de vista, no la estructura, sino la función, porque si está preparado de una manera, pues nosotros estamos haciendo que utilice el otro hemisferio, cosa que no es así.
El fuego sigue sin control en la región griega de Evos. Son los peores incendios que ha padecido Europa desde que se tienen registros. Además, hoy temen que el viento cambie de dirección y las llamas lleguen al bosque de Dadia. En las últimas 24 horas han aparecido 15 nuevos focos. Las autoridades están investigando si se trata de incendios provocados. Y hablamos ahora del mercado inmobiliario, porque el de los pisos compartidos vive un auténtico boom, porque además de aumentar la demanda impulsada por las dificultades que tienen muchos pues para acceder a una vivienda, se está incrementando la oferta de habitaciones. Concretamente, en los últimos 12 meses ha pasado de caer un 45% a dispararse un 34%. Cifras que se disparan en algunas ciudades donde este crecimiento supera incluso el 150%. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
¿Cuál es el motivo, Claudia, por el que cada vez más propietarios que tenían su piso, pues yo qué sé, en el mercado del alquiler normal, ¿no?, que alquilaban el piso completo, dicen, ahora lo alquilo, pero por habitaciones?
Pues el principal motivo es que es un mercado desregulado que escapa de las restricciones de la ley de vivienda. María Matos, de Fotocasa.
Las habitaciones ofertadas en los pisos compartidos no se rigen por la ley de vivienda, sino por el Código Civil. No estarían sujetas a los límites de precios. Es una de las vías que los propietarios estarían utilizando para escapar de la ley de vivienda.
Luego hay otros, aunque son una minoría, los que han visto el alquilar las habitaciones que sobran en su casa, pues como una vía para conseguir ingresos extra.
Se habla mucho de las consecuencias que tiene la oferta de pisos en alquiler. Una de ellas es pues la dificultad de acceder a la vivienda. Esta tendencia, que los expertos califican como inédita, ¿va a facilitar encontrar una vivienda?
Pues no, al contrario, va a dificultar aún más el acceso a la vivienda en alquiler.
Ahora, si tú alquilas una habitación en un piso compartido, tienes que tener no solo el visto bueno del propietario, sino el visto bueno de todas las personas con las que vayas a vivir. Es decir, ya hay más criterios de elección para estos inquilinos. Por lo tanto, los niveles de acceso son mucho más duros y, por lo tanto, es más difícil acceder a una vivienda en alquiler.
Además, se va a poder prescindir de ellos sin necesidad de esperar el mínimo de 5 años que marca la Ley de Arrendamientos Urbanos. Es decir, los inquilinos pues están más desprotegidos.
Otra consecuencia derivada de la falta de oferta ha sido la subida de precios. Ha llegado a rozar máximos en febrero de este año, tras incrementarse más de un 10% con respecto a 2022. ¿Este incremento de la oferta que estamos viendo puede ayudar a contener, Claudia, el precio de los pisos del alquiler?
Pues es cierto que desde el inicio del verano estamos viendo cómo los precios se están conteniendo en relación con los máximos históricos. En concreto, en julio, que es el último mes del que tenemos datos, pues los precios han incrementado casi un 3,5% en comparación con el mismo mes de 2022. Pero eso no significa pues que se vayan a abaratar.
Ahora, evidentemente, está dando una especie de tregua porque ya ha tocado techo. Pero, sin embargo, en las ciudades más tensionadas o en los barrios con mayor desequilibrio entre oferta y demanda, seguimos viendo cómo se encarece el precio de la vivienda en alquiler en más de un 20, de un 15 y de un 10%.
Si nos fijamos en el precio de una habitación dentro de un piso compartido, la renta media es de unos 405 euros al mes, casi un 6% más que en el mismo periodo del año anterior.
Ya estaba diciendo dónde está esa oferta, Claudia. ¿Y cuál es la solución definitiva? Bueno, pues para que pueda haber más oferta, más pisos en alquiler y no tengamos que pagar estos precios desorbitados. Pues para los expertos, mejorar la seguridad jurídica del sector e incentivar con menores impuestos a los propietarios son sin duda las soluciones, bueno, pues más importantes. Además, piden al próximo gobierno un pacto de Estado por la vivienda, que no cambien estas leyes cada 4 años, que intervengan también los agentes del sector a la hora de aplicar esta normativa y que se tenga en cuenta tanto inquilinos como a propietarios, porque al fin y al cabo ellos son los que les afecta la norma, los que entienden y los que conocen. Gracias, Claudia.
A ti.
Esto de la samba me lo vas a tener que explicar. Manu Torralba, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Porque a ritmo de samba nos vamos a ir a Río de Janeiro a conocer una joven de 31 años que se llama Franklin. Nació en las favelas y su sueño siempre fue ser futbolista, pero no todo acabó siendo así, ¿verdad?
No, señor. Este chico abandonó su sueño para dedicarse a otra cosa. Franklin acabó entrando en el seminario y es que descubrió su verdadera vocación, que era ni más ni menos que ser sacerdote, y este año ha venido a España a terminar sus estudios. La historia de Franklin es muy curiosa porque él siempre ha estado muy alejado de la iglesia desde niño. Su padre, de hecho, ni siquiera era creyente y, como dices, pues el sueño de Franklin siempre fue jugar al fútbol.
Para un niño de Río de Janeiro que viene de la favela como yo, era algo imprescindible. Yo jugaba fútbol todos los días de mi vida y mi mamá tenía que ir buscarme porque no quería regresar a casa, quería jugar. Yo soñaba en ser profesional. Me ha ayudado mucho el fútbol y mi formación como persona, pero Dios tiene sus planes y ahora intentaré conquistar el mundo con la palabra de Dios.
Todo cambió cuando Franklin cumplió 18 años. Su padre no era cristiano, pero su madre sí trataba de inculcarle esa fe. Y entonces algo pasa a Manu que le hace cambiar.
Sí, y es que fue con 18 años cuando Franklin empezó a ir a su parroquia y a colaborar con su comunidad. Llegado el momento, incluso decidió que quería confirmarse y a los pocos meses ya estaba participando en un grupo de predicadores.
Fue un periodo muy bueno para mí, donde profundicé en mis conocimientos del catecismo de la iglesia, estudié la vida de los santos, pero sobre todo estudié las Sagradas Escrituras. Y además tenía la ayuda de los catequistas que me ayudaban en mis errores, crecer poco a poco. Entonces fue un periodo que hizo crecer el amor de Dios en mi corazón, porque solo puedes amar aquello que conoces.
Pues fue precisamente en aquellas catequesis cuando Franklin se dio cuenta de lo necesarios que eran los sacerdotes para las parroquias.
Muy joven, con 18 años, comienza a pensar en la figura del párroco y en lo importante que era para toda la comunidad. Así que un día, en mitad de la misa, se da cuenta de que esa era su verdadera vocación, la de ser sacerdote. Y gracias al acompañamiento de varios curas amigos, se plantea por primera vez ir al seminario.
Me enseñó muchísimo sobre las Sagradas Escrituras, porque por medio de ellas podíamos conocer el rostro de Cristo, ¿no? Con él hablé por la primera vez sobre mi vocación, sobre qué sentía en mi corazón el deseo de ser sacerdote, y él me incentivó muchísimo. Tenía un gran testimonio. era muy alegre en su vida sacerdotal y esto me encantaba.
Y así fue como Franklin se acabó decidiendo a entrar en el seminario allí en Río de Janeiro. Después de unos años, su obispo lo mandó aquí a España a terminar sus estudios y está terminando de formarse en la Universidad de Navarra y también en el seminario de Bidasoa, y todo gracias a una beca que ha obtenido de la Fundación CARF.
La ayuda que CARF nos da es un regalo de Dios. Sin esta ayuda jamás podría yo estudiar en la universidad tan prestigiosa, con una formación tan buena. Y ahí podemos después regresar a nuestros países con esta buena formación y ayudar a que el catolicismo, que la verdadera fe cristiana pueda crecer en nuestros países, ¿no?
Bueno, pues aquí en España Franklin ha podido crecer como sacerdote y como persona gracias a profesores y compañeros venidos de todas partes del mundo.
Pues saludamos ya a esta hora de la tarde al director de la Fundación CARF, que el año pasado ayudaron a más de 1.900 alumnos de todo el mundo, como a Franklin. Luis Alberto Rosales, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Para todo aquel que le pillemos con el pie cambiado, un poco despistado, que no sepa qué es CARF, ¿qué le contaría qué es?
Bueno, es una fundación que comenzó española, que comenzó hace 34 años, impulsada por San Juan Pablo II y llevada a su término por el Beato Álvaro del Portillo, ¿no? Y ellos dijeron dos ideas de la fundación, dos fines. Uno, fomentar vocaciones sacerdotales y religiosas en todo el planeta, y luego conseguir recursos para que gente del segundo y tercer mundo, como Franklin, pudieran estudiar aquí en Europa, en las facultades eclesiásticas de la Universidad de Navarra, como él, o en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma.
Uh-huh. En el año pasado, la Fundación destinó casi 6 millones de euros a la formación de seminaristas, de sacerdotes, de religiosos. ¿En qué se emplean, a qué se destinan específicamente estas becas y estas ayudas?
Bueno, pues estas becas y estas ayudas se destinan a que ellos puedan estudiar. Los obispos de todo el mundo, los superiores religiosos que mandan a su gente, aportan lo que pueden de sus países, ¿no? Lo que les cuesta en sus países, ¿no? Y la fundación pone el resto. Hay que entender que una persona de Haití o de Burkina Faso, incluso de Brasil, o en fin, te sales de Europa Occidental, es imposible sostener los gastos de una universidad privada y de una residencia privada, llámese claro, seminario o residencia sacerdotal.
¿Nos escucha?
Sí, perfectamente.
Iba a preguntarle ahora, que no sé, hemos escuchado el caso de Franklin, que venía de Río de Janeiro, pero no sé de qué países suelen venir los sacerdotes que, bueno, pues estudian, muchos de ellos ha comentado en el caso de Navarra, bueno, pues su carrera sacerdotal.
Pues vienen de todo el planeta. Este curso venían de 79 países. En la historia de la fundación hemos trabajado con 131 países, ¿no? Entonces vienen de pues América Latina, de Haití, de Brasil, de Bolivia, de Uruguay. En África vienen de Burkina Faso, del Congo, de Benín, de Ruanda, de Suazilandia, de Lesoto. En el caso de Asia, pues Bangladesh, la India, Kazajstán. Bueno, o sea, es el planeta Tierra, realmente es una maravilla, ¿no?
Madre mía. Y ya hemos contado un poco de las ayudas en a qué se destinan, pero yo no sé de dónde se reciben esos fondos, bueno, por parte de la fundación para poder destinarlos a esas becas y a esas ayudas.
Pues la verdad es que es una fundación que se apoya mucho en la gente de a pie. La web está en 27 idiomas, esto ayuda mucho a que tenga una visibilidad universal, ¿no? Y recibimos donativos. La verdad es que la mayor donante son españoles. En la base de datos hay unas un poco más de 90.000 personas. Y donativos de todo el mundo. La gente entra en la web o ve algo en YouTube, Facebook, en Twitter, en las redes sociales. También editamos una revista solo para España, que es bianual. Y dice, pues voy a colaborar con esto porque quiero que haya sacerdotes bien formados, si no es imposible. El nivel educativo del resto del mundo comparado con Europa, excepto Estados Unidos, Japón, Australia, pues es que es bajísimo, ¿no? Entonces, bueno, es una maravilla. La gente quiere que haya sacerdotes y religiosos y además que estén bien formados, ¿no? Entonces, pues esto es lo que hacemos. Y por eso la gente da donativos, ¿no? Es maravilloso porque nosotros, en torno al 85% de los donantes, no sabemos quiénes son. Tienen nombre y apellido, si no, no admitimos donaciones anónimas. Pero no sabemos, que no tenemos ni idea, lógicamente.
¿Qué tipo de estudios son los que solicitan? Me imagino que teología está en, si no es el número uno, estará en los primeros puestos, pero yo no sé si, como habla de la importancia de formación, hay muchos otros con vocación sacerdotal que escogen otro tipo de estudios para formarse.
Bueno, pues escogen los estudios que les dice su obispo o su superior religioso, ¿no? O sea, que les dice, mira, pues tú te vas a especializar en teología, ¿vale? Pues otro les puede decir en derecho canónico. Otros le puede decir en liturgia. Lógicamente, la mayoría son teología. Pero ellos estudian la carrera que su obispo, por las necesidades de la diócesis o de la orden religiosa, pues tienen, ¿no? Y les orientan, ¿no? Y teología es la mayoritaria, efectivamente.
Claro. Franklin nos contaba que lo que estamos viviendo es un cambio de época, ¿no? Que ahora hay mucha falta de vocaciones y eso es un asunto que también aquí, en este tiempo de información socio-religiosa en Mediodía, lo hemos comentado. ¿Cómo pueden instituciones como CARF ayudar a cambiar esta realidad que, bueno, pues se viene dando en los últimos años?
Bueno, pues nosotros, desde el punto de vista de lo más importante, ya sabemos que es la oración, ¿no? Pero después, desde el punto de vista material, claro, con la revista que difundimos en España, son 90.000 ejemplares, y sobre todo las redes sociales, las visitas a la web son de millones en estos 27 idiomas, ¿no? Entonces, lo que haces es sembrar. Pienso que es una persona en Kirguistán, porque allí utilizan el cirílico y la web está en cirílico, o en China, que está en chino, o en Japón, entra y ve la web, a lo mejor decide convertirse o entrar en un seminario, una de las religiosas de su país, no nos vamos a enterar, pero el mundo funciona así, ¿no? De hecho, las vocaciones donde crecen es en Europa, sobre todo, y en Estados Unidos. En África crecen, en América
Latina,
Hispanoamérica crecen, en Asia crecen, Vietnam es una maravilla, es un país comunista, y bueno, o sea, los seminarios están llenos, bueno, tienen 7 veces los seminaristas que tiene España, bueno, es una maravilla, o sea que el mundo
es
el
muy
mundo
grande,
florece,
¿verdad?
Las vocaciones de la Iglesia. el problema es Occidente.
Claro. El mundo es muy grande, pero ahí está también la Fundación CARF. Muchísimas gracias, Luis Alberto Rosales, para ayudar a incrementar estas vocaciones y también para ayudar con recursos económicos a que estas se produzcan. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros y encantado. Hasta la próxima.
Yo no sé si has vuelto al trabajo, ¿no?, y cómo estás llevando el primer día, porque siempre parece que cuesta, ¿no?, lo de las vacaciones. Mira, Luis nos dice que no tiene trucos en esto de la vuelta.
La verdad es que no dispongo de ningún truco para que se me haga más fácil la vuelta al trabajo tras las vacaciones. Ojalá lo tuviera. Siempre me han dicho que a todo se acostumbra uno, pero creo que es una gran mentira. A esto no se acostumbra nunca nadie.
¿A ti qué es lo que más te cuesta de la vuelta al trabajo? Queremos escucharte. Mándanos tu mensaje al 637-2300-00. Ahora tu COPE local.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este lunes vibra en COPE con el Mundial de Baloncesto. Desde las 3 de la tarde juegan los nuestros. Brasil-España.
¡Anotado España! ¡Ganando!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo, elige diagnosticarlo a tiempo, elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Tú quieres tener un buen día?
Let's go.
Nosotros nos encargamos. Con el día sin IVA de MediaMark. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti. Estemos conectados. Tan solo hablando es.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95. Precio definitivo. Llama al 1510.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
Sí.
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es uno de los sectores que más complicado tiene salir adelante, al que no le salen las cuentas muchas veces, por la competencia con las grandes superficies, por la dificultad para encontrar en muchos casos un relevo generacional. Bueno, te estoy hablando de los establecimientos comerciales y hosteleros tradicionales, los de proximidad, los de toda la vida de nuestra comunidad. Una realidad que conoce bien María Luisa, que tiene un negocio de sombreros justo al lado de la Plaza Mayor desde el año, fíjate, 1832.
En esta calle había cosas típicas de Madrid, o hechas en el cierre, pues son cosas que no vienen a cuento en un centro de Madrid. Lo estamos convirtiendo en otro tipo de comercio cuando se tenía que haber mantenido más el comercio tradicional. Y además hay clientes que vienen y dicen, ¿y dónde puedo comprar esto? Es que ya no existen las tiendas que vendan eso. Entonces, ¿qué está pasando?
Con el objetivo de que sigan siendo señas de identidad regional y puedan modernizar sus actividades y seguir siendo competitivos, el Gobierno regional va a aprobar un plan de ayudas de 1,7 millones de euros dirigido a 1.500 negocios tradicionales con más de 50 años de antigüedad. Entre otras medidas, contempla la eliminación de trabas regulatorias, rebajas fiscales y prioridad a la hora de acceder a las ayudas del Ejecutivo. Algo esencial para que no echen el cierre, para que puedan seguir abiertos negocios, por ejemplo, como el de Ignacio, una relojería en la que el trato es fundamental para conseguir y mantener clientes.
El trato es imprescindible, es decir, para comprarse un reloj se lo pueden comprar en un gran almacén, se lo pueden comprar online, se lo pueden comprar en cualquier sitio. Para que un cliente vuelva hay que tratarle bien, hay que escucharle, hay que aconsejarle, y entonces consigues un cliente fiel, un cliente amigo, un cliente que vuelve.
Bueno, pues nos alegramos de esas ayudas para mantener estos negocios que forman parte, claro que sí, de nuestra historia. Todo en un lunes, en un inicio de semana, con bajada importante de las temperaturas, hasta 10 grados menos con respecto a la pasada. Un cambio brusco que agradecen los turistas que nos visitan.
Sí, fue un cambio drástico. Mejor, buenísimo. Digo, si hubiese tenido el calor que teníamos, estábamos sintiendo, no sería lo mismo. No se puede disfrutar de la misma manera.
Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan. Ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora, precaución, seguimos muy pendientes de un accidente en la entrada a la capital por la carretera de A Coruña, el A6 a la altura de Torrelodones, un accidente en el que se ha visto involucrado un camión y que corta en este momento dos carriles y dificulta a lo largo de 4 kilómetros esta entrada en la A6, carretera de A Coruña, en la zona de Torrelodones. En el resto de vías, situación fluida y cómoda.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente,
¿Has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¡Ya está aquí Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Traballada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out.
Y ahora quiero hablarte de cómo mejorar nuestra visión, en concreto de las personas con presbicia. Te cuento que Essilor ha lanzado la gama Varilux XR, dirigida a estas personas que viven inmersas en un entorno multipantalla, pues que implica nuevos hábitos visuales, ¿no? Como trabajar con dispositivos electrónicos y pasar de unas tareas a otras de forma casi constante. En Óptica Roma son especialistas en lentes progresivas Varilux y vamos a charlar hoy con Juan Carlos Mora, que es optometrista de Óptica Roma. Juan Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué Varilux XR está indicada para los presbitas de hoy?
Pues mira, te cuento, esto de la presbicia o la vista cansada, esa sensación de no ver las cosas que están cerca, esa sensación de tener que alejarse el móvil, una etiqueta en el supermercado o una carta en el restaurante, ¿no? Que al principio lo solucionamos haciendo la letra del móvil más grande o alargando el brazo, pero llega un momento en que además de no ser suficiente, es muy incómodo. Seguro que a más de uno nos ha pasado este verano estar ahí en la piscina o en la playa y decir, oye, déjame tus gafas que no veo lo que pone aquí.
Sí.
Y esto lo tengo que solucionar. Bueno, pues nada, pues no sufráis. La presbicia suele aparecer a partir de los 40, 42 años, depende sobre todo de la graduación que tengas de lejos, ¿no? Y esto aquí corregir estos síntomas con una gafa de cerca. Pero para las personas que tenemos que hacer varias cosas a la vez, yo, por ejemplo, que estoy aquí en la óptica y tengo que estar viendo a la gente que entra en la tienda, tengo que ver el ordenador, tengo que estar viendo papeles, pues la mejor solución son las lentes progresivas, y dentro de las lentes progresivas, las más completas y las más modernas son las lentes Varilux XR.
¿Y por qué las lentes Varilux XR son, como dices, las más avanzadas del mercado?
Bueno, pues mira, te cuento, las lentes XR que lanzaron la gente de Varilux a finales de junio, principios de julio, cuentan con una tecnología exclusiva de Varilux, que seguro que eso le suena más a la gente porque son las lentes progresivas más vendidas en el mundo, y ofrecen fluidez en la visión de cerca. O sea, esto quiere decir que permiten captar a la perfección detalles al alcance de los brazos, incluso cuando estás en movimiento. Y tiene en cuenta diferencias fisiológicas que tenemos entre los dos ojos para sacar el mayor rendimiento a cada uno de ellos. Esto es muy importante cuando queremos estar haciendo varias cosas a la vez. Por ejemplo, quiero estar viendo la televisión y leer, o quiero conducir y ver el cuadro de mandos y el GPS, que esto es muy importante también para que te dé tranquilidad y seguridad a la hora de conducir, ¿no? Y luego, además, las lentes Varilux XR garantizan una mayor sensación de equilibrio cuando estamos en movimiento. Para las personas que ya hayan usado progresivos, sabrán lo importante que es esto, ir andando por la calle, subiendo y bajando escaleras y tener sensación de equilibrio. Yo creo que los dos puntos más importantes es fluidez en la visión de cerca y equilibrio cuando estoy andando.
Uh-huh. Oye, ¿y cuál es la respuesta de los usuarios de Varilux XR?
Bueno, mira, nosotros llevamos ya varios meses adaptando estas lentes progresivas y te diría que ofrecen una personalización máxima, lo cual, según nuestra experiencia, es garantía de éxito, ¿no? El personalizar, hacer cada cosa como si fuera un traje a medida. En Óptica Roma llevamos muchos años adaptando lentes progresivas. Como sabes, llevamos 58 años en Madrid. Para estas empresas que dices de toda la vida, de los que llevamos aquí luchando, como decías antes, pues nosotros somos uno de ellos. Y sin duda, el éxito con las lentes progresivas Varilux está garantizado. Mira, yo siempre digo lo mismo. Es fundamental que haya una buena graduación de la vista, que la elección de la montura se ajuste muy bien a nuestra cara, ¿no? A la nariz, que apoye bien unas buenas lentes progresivas y, sobre todo, que las lentes vayan bien centradas para que cuando quieras ver de lejos estés mirando por donde tienes que ver. Todos estos factores, junto con las lentes progresivas, hacen que nuestros clientes estén satisfechos y se adapten muy rápido.
Pues nos queda clarísimo, ¿eh? Juan Carlos, no sé si te incorporas hoy de vacaciones.
Pues me estoy incorporando y lo primero que he hecho ha sido hablar con vosotros casi, así que vengo con las pilas puestas.
Lo sé, pues nada, pues ¿has descansado? Sí.
Sí, sí, bueno, fenomenal, estamos pues ya a tope otra vez.
A tope, claro que sí. Juan Carlos Mora, optometrista de Óptica Roma, gracias por estar en Mediodía COPE y bienvenido.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Y ya sabes que puedes encontrar todos estos productos y muchos más en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. cuento además brevemente que hoy termina la tercera jornada de Liga y bueno, participan tres equipos madrileños, hay que estar muy pendientes. El Getafe se enfrenta al Alavés y hay un duelo madrileño. El Rayo Vallecano se enfrenta también esta noche al Atlético de Madrid. Puedes seguir todos estos partidos desde las 7:30, a partir de las 7:30, con nuestros compañeros de Tiempo de Juego, por Cope Más, TDT, la web y la app. Y que a las 2:20 tienes más información local, más información de Madrid, y que ahora sigues ya en Mediodía Cope de la mano de Sofía Buera. Of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you.
Las dos, la una.